COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Ya sabemos qué pasará con las 12.000 personas menores de 60 años del colectivo de trabajadores considerados como esenciales, es decir, profesores, policías o bomberos, y que en su día recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Finalmente, y a pesar de la postura inicial de utilizar la vacuna de Pfizer como segunda dosis, todos estos vacunados van a poder elegir si quieren recibir una dosis de Pfizer o bien si quieren recibir una segunda dosis de AstraZeneca. Eso sí, los que elijan la segunda opción deberán firmar un consentimiento informado en el que aceptan los riesgos improbables que puede tener la vacuna, en especial relacionados con casos de trombos en pacientes que habían recibido el vial de AstraZeneca. Escuchas Mediodía COPE, recibo un saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Carlos Otero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes. Seguiremos bajo el amparo del anticiclón gran parte de la tarde, así que esperamos pocos cambios en la situación del cielo. Seguirá como general bastante despejado, con alguna nube alta y con temperaturas muy similares a las de ayer. Las máximas volverán a estar en torno a los 22 grados. Con la llegada de la noche se aproxima un frente, aportará nubosidad, sin descartar ya alguna lluvia a última hora del día. Una situación que marcará la meteorología de mañana, en la que tendremos cielos nublados, temperaturas en descenso, las máximas llegan a los 18 grados y lluvias que serán ocasionales, más probables a primera y a última hora de la jornada.
En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 21 grados en Vigo, 20 en Bayona, Cangas y Gondomar, 21 en Tui, Redondela, Ponteareas y Porriño, 19 en Crescente y 17 en el concello da Cañiza. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico, algunas retenciones hasta ahora en la Avenida de Madrid y también en la calle de Urzaiz.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nuevo repunte en los contagios en el área sanitaria de Vigo. En las últimas horas se han detectado casi 90 casos activos, por lo que el número de personas con el virus en activo en nuestra área sanitaria asciende ahora hasta los 831 pacientes, 14 casos más que este miércoles. Sin embargo, la presión hospitalaria baja en las unidades de cuidados intensivos hasta los 8 pacientes. El número de personas en plantas se mantiene estable en los 33 pacientes. Y apuntar también que esta tarde se reúne el comité clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia y lo hará con la vista puesta en concellos como Mos, que podría aumentar su nivel de restricciones por los malos datos de incidencia acumulada de las últimas semanas. Y el buque Emerald Leader, que permanece atracado en Vigo después de hallarse un brote de coronavirus en su interior, finaliza hoy su periodo de cuarentena y en los próximos días podría abandonar el puerto vigués, como ya ocurrió con su barco gemelo, el Prometheus Leader. Actualmente, 9 tripulantes del Emerald están ingresados en un hospital vigués y por el momento evolucionan de forma favorable. Y para detectar nuevos positivos, el Serga realizará mañana viernes un nuevo cribado en la ciudad de Vigo. En este caso, el lugar elegido es el Centro Comercial Gran Vía y en él podrán participar tanto clientes como los trabajadores de este centro comercial. Y más allá de los datos de la pandemia, la actualidad nos deja más titulares como la presentación de las campañas de la Diputación de Pontevedra y del Concello de Vigo en la Feria de Turismo de Fitur. En el caso de la Diputación, la institución provincial ha escogido para su campaña el lema «Es tu momento». Y en ella muestran a la provincia como un lugar seguro y con ofertas de todo tipo para los miles de visitantes que se espera que lleguen a la provincia si el ritmo de vacunación sigue como hasta el momento. Además de presentar esta campaña, la Diputación de Pontevedra también recogió en Fitur 11 distinciones Q de calidad turística concedidas a distintos concellos, como es el caso de Bayona. Su alcalde, Carlos Gómez, destacaba en COPE Vigo el enorme trabajo de su concello para convertirse en todo un referente turístico.
En nuestro ayuntamiento hemos sido, somos y seguiremos siendo, o trabajaremos para seguir siendo un referente turístico a nivel autonómico, pero también a nivel estatal. Y bueno, un reconocimiento del cual no solamente el alcalde, sino yo creo que todos los bayoneses y bayonesas estamos muy orgullosos, ¿no? Insisto, es una obligación el año tras año estar tener ese reconocimiento y ahí, como digo, seguiremos trabajando para estar a la altura de las circunstancias.
Por su parte, el Concello de Vigo escogió para su campaña en Fitur el lema «El mundo en una ciudad», y en ella mostró algunos de los eventos de mayor relevancia turística, como sus luces de Navidad o el Festival de Deporte Urbano Don Marisquiño. En la presentación de la campaña estuvo el alcalde Abel Caballero, que en nuestros micrófonos hablaba de Vigo como una ciudad que está de moda.
Vigo es una ciudad de moda, Vigo. Si tú preguntas en este país los nombres de los alcaldes, todo el mundo conoce al alcalde de Vigo, muchos el de Madrid y algunos la alcaldesa de Barcelona. Y este es el papel de la ciudad. La gente quiere venir a Vigo. Yo estuve ahora mismito hablando de la estación Dalí y Dalí cuenta con un incremento importantísimo de viajeros que vendrán en tren a la ciudad ya en este verano y ya para aprovechar momentos de verano, fines de semana, vacaciones.
Y hace unos minutos en su comparecencia tras el Consejo de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo se ha referido al nuevo Campus do Mar, que tendrá su sede en los terrenos de la TEA. El campus tendrá varios proyectos sectoriales impulsados desde la Xunta, la Universidad de Vigo, el Concello de Vigo y desde el CSIC. Es precisamente el proyecto del CSIC el que ha sido aprobado este jueves por la Xunta, como anunciaba Alberto Núñez Feijóo.
Este PS2 se convierte en el tercero en lograr su aprobación definitiva en los últimos 7 meses. Abrangue unha superficie de 6.000 metros cuadrados donde o CSIC vai a instalar o Instituto de Investigacións Mariñas que ten as súas instalacións actuais no barrio de Bouzas e que se vai a trasladar para a ETEA conforme aos compromisos que asumimos entre o Goberno Central, a anterior legislatura e a Xunta de Galicia.
Y los forenses que se encargan del análisis del cadáver de Débora Fernández, exhumado esta misma semana, han conseguido recuperar varias uñas del cuerpo de la joven viguesa, lo que va a permitir buscar casi 20 años después restos de ADN de terceras personas que pudiesen ser los autores o el autor de la muerte de Débora. Además, especialistas informáticos ya han empezado el volcado del disco duro de su ordenador para hallar algún tipo de pista sobre este caso. Y en Vigo, el Partido Popular ha presentado esta mañana una serie de alternativas de ocio para los más jóvenes. Desde el PP piden recuperar actividades como los torneos de ajedrez al aire libre, fomentar los deportes náuticos, otras nuevas como rutas de senderismo o una pista de pump track. La concelleira del Grupo Popular, Teresa Jerique, pedía en rueda de prensa una mayor implicación del Concello de Vigo.
Pero es cierto que no existe, pues ni siquiera una implicación de un concejal dedicado al área, y no existe la implicación del alcalde y del propio Partido Socialista en lo que es pues generar un movimiento juvenil, en lo que es generar pues acciones y actividades que sean de ocio y que sean también pues de oportunidades para la gente joven. Por lo tanto, hoy yo, que soy la responsable de cultura, he puesto encima de la mesa hace unos días.
Y este mediodía hemos hablado en COPE Vigo de la bonita iniciativa que lleva a cabo la Fundación Menela y que permite a 20 personas con autismo realizar el Camino de Santiago. La etapa en esta ocasión finalizó este jueves en el Centro de Salud de Teis, centro en el que trabaja el exalcalde de Vigo, Carlos Príncipe, que, como digo, trabaja como médico en este centro y que se mostraba emocionado.
Pues profundamente emotivo, ¿no? Porque yo era un ciudadano de 30 años y yo llevo en esto de la pediatría 42 años. Si a mí me dicen hace 42 años que voy a ver la peregrinación de personas con autismo, con autonomía, con la capacidad de leer un discurso, etcétera, no me lo hubiera creído.
Y el Partido Popular llevará al Senado una moción para permitir que los distintos proyectos para instalar una fábrica de baterías en España concurran libremente y que no se asigne directamente esa factoría a Cataluña, como anunció en marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El vigués Javier Guerras es el senador impulsor de esta moción.
Y que todos los proyectos de todas las comunidades que puedan tener viabilidad, que sean positivos, pues que tengan las mismas opciones y las capacidades de presentarlo que en Barcelona, que en Cataluña. Sin querer enfrentarnos con Cataluña, simplemente queremos trabajar en las mismas condiciones y que el gobierno permita que otras localizaciones también puedan tener esa planta de baterías que es tan importante para la industria de automoción.
Y ahora, de la mano de Ricardo y Miguel, conozcamos toda la información deportiva. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Qué importante la victoria de ayer del Cangas en el partido contra el Anaitas. Una victoria por 21-20. Los de Nacho Moyano siguen muy vivos en la pelea por la salvación. Y este fin de semana, otro partido fundamental. El sábado recibirán también en Ogatañal al Guadalajara, rival directo por la permanencia. En el Celta, la noticia es sin duda que Renato Tapia, el futbolista peruano, no está descartado para que pueda participar en el partido de también este sábado a las 6 de la tarde en Balaídos contra el Betis.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.